en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE en este sábado en el que te saluda Sandra Senjo y en el que estamos a las puertas de dar la bienvenida a la tercera ola de calor del verano, aunque esta noche más de uno tampoco habrá podido pegar ojo. Hoy los termómetros bajan en el oeste y en el Cantábrico y suben en el Mediterráneo. Tenemos hasta 10 comunidades en alerta por altas temperaturas. Este fin de semana se van a superar los 35 grados en amplias zonas del interior y en Mallorca, y se va a llegar a los 40 en varios puntos del sureste y nordeste peninsular. Ya será mañana domingo cuando los valores vuelvan a subir y el lunes se disparen. La última hora nos lleva a situarnos en primer lugar en las Islas Malvinas, donde esta madrugada ha llegado el avión militar que el Ministerio de Defensa ha fletado para repatriar a los tripulantes del pesquero español Argos Georgia tras más de 14 horas de vuelo. Aunque está previsto que los tripulantes españoles regresen este fin de semana, la repatriación va a depender también de la investigación del naufragio, ya que los 6 supervivientes españoles, que son, te recuerdo, 4 gallegos, 3 de Ribeira y 1 de Pontevedra, otro de Barcelona, además de una vecina de Sobocos en Albacete que iba en el barco como observadora científica, tienen que prestar declaración antes de poder volver a España. También allí están pendientes de las condiciones meteorológicas para que pueda efectuarse en la repatriación. José Manuel Pena es el portavoz de las familias.
Sí, bueno, los supervivientes también, dentro de lo que cabe, físicamente, psicológicamente no también. Están ya no están en el hospital, abandonaron ya el hospital, están en un hotel, pendientes ya que los puedan repatriar. Este fin de semana posiblemente ya pueden estar en casa y están todos en el hotel, pues bien, bien físicamente, insisto, psicológicamente no están, claro.
Junto a los 6 supervivientes españoles serán también repatriados los cuerpos de César Acevedo, vecino de Vigo y patrón de pesca del barco, y de Santiago Leyenda, de Bayona en Pontevedra y cocinero de la embarcación. Ambos fallecieron en ese accidente. En el mar, recordemos, continúan desaparecidos otros 4 tripulantes, entre ellos 2 gallegos de Ribeira y Noia en La Coruña. El buque pesquero en el que iban 27 personas de distintas nacionalidades que naufragó, recordemos, el pasado lunes, y ha dejado un balance de 9 muertos y 14 supervivientes, todos ellos ya en tierra en Puerto Stanley. Bueno, al margen de la última hora del naufragio, todas las miradas están puestas en Francia, donde tras la ceremonia inaugural de anoche, podemos decir que oficialmente han comenzado los Juegos Olímpicos de París 2024.
¡Ahí está el barco de España! ¡Qué bonito, qué alto,
oye,
qué felices!
Pues tienes razón, Tamara, es el más bonito de todo el desfile el que lleva España, ¿eh?
Por supuesto, y si hace falta, pues es que llevamos a un regatista de vela, llevamos a un piragüista, si es que se han criado en el agua, si es que nos han de regalar medallas, siempre surcando los mares. Aquí están, enseguida les vais a tener en las pantallas del mundo entero, enseguida les vais a ver en las televisiones de los 47 millones de españoles. Viene ya España.
Tan buenos somos en el agua que conduce Cravioto.
Ojo,
lo lleva Cravioto.
Ojo, Saúl Cravioto llevando nuestro barco. Y ahí está Tamara Etxegoyen, 40 años, regatista.
Y así narraban nuestros compañeros de Deportes COPE la salida del barco de la delegación española por el río Sena. Por cierto, que es la primera vez que la ceremonia no se hace en un estadio, lo que ha llevado a reforzar la seguridad con un despliegue sin precedentes. Un trayecto de 6 kilómetros entre los jardines del Trocadero y la Torre Eiffel y un total de 94 embarcaciones que han trasladado a los 8.500 deportistas por el río. Como marca la tradición, el desfile lo abrió la delegación olímpica de Grecia. El piragüista Marcus Cooper y la regatista Tamara Etxegoyen aparecieron al frente de la embarcación española, como escuchabas, portando la bandera nacional con la responsabilidad de ser los abanderados de estos juegos. Etxegoyen, que instantes después en COPE se acordaba de su madre y de su padre, también regatistas a quienes dedica todas sus victorias.
Siempre lo tengo en el recuerdo. Tuve mucha suerte que estuvo muy presente siempre y que me ha dejado lo mejor de él, y creo que todos estos momentos me hubiese encantado que estuviese viviéndolo, pero yo sé que le hago un montón. de alguna manera vive dentro de mí y por supuesto mi madre lo está viviendo, así que la verdad que estoy muy contenta de poder haber vivido una experiencia como esta y por supuesto siempre hay un momento para pensar en eso.
Bueno, esto nos contaba aquí en COPE Tamara Echegoyen. Por allí también estaban los reyes, Felipe VI y doña Leticia, que asistieron al evento desde las gradas situadas en el río Sena. También vimos a Rafa Nadal, el tenista español que ha sido el protagonista en la recta final de la ceremonia al recibir la antorcha de Zinedine Zidane. También ha contado con las actuaciones de Lady Gaga, de Celine Dion, aunque la verdad es que el evento deja opiniones para todos los gustos. Eso sí, no hay término medio ante una de las ceremonias de inauguración que se presentaba como una de las mejores de la historia y que ha sido criticada por gran parte del público por, entre otras cuestiones, estar bastante politizada. Aunque para gustos los colores, como decimos, y lo que es innegable es que ha dejado imágenes para el recuerdo, como el final de la ceremonia con la imagen espectacular de la Torre Eiffel. Una ceremonia de inauguración marcada también por el ataque masivo que ha sufrido la red ferroviaria francesa. Hasta 800.000 pasajeros afectados por los retrasos y las cancelaciones, entre ellos además varios deportistas de distintas delegaciones. Este era el sonido de las estaciones de tren en gran parte del país. Los incendios y cortes intencionados fueron realizados durante la noche y, aunque poco a poco se ha ido recobrando la normalidad, los retrasos se van a notar durante todo el fin de semana porque, entre otras cuestiones, se han reducido las líneas y, además, los trayectos van a ir más lentos porque van a tener que utilizar la línea convencional. Hablamos del corredor que va desde París hasta varios puntos del país e incluso traspasa fronteras. Llega también, por ejemplo, a País Vasco. La Fiscalía de París sigue investigando lo sucedido por 4 posibles delitos e incluso la subdirección antiterrorista de la policía se está encargando de la coordinación. Por ahora no hay detenidos y lo único que se sabe es que el ataque estaba coordinado, que se habrían utilizado explosivos y la hipótesis apunta a la ultraizquierda. Ahora mismo en Francia la seguridad es la gran obsesión, la principal prioridad. Se ha cerrado el espacio aéreo, entrar en la zona era imposible sin acreditación e incluso los vecinos necesitaban un código QR en estas últimas horas para poder acceder a sus domicilios. Una ciudad blindada con un dispositivo sin precedentes ante la amenaza terrorista y en el que, por cierto, también participan 300 policías y guardias civiles españoles de los más de 75.000 agentes que hay desplegados. Y al margen de los Juegos Olímpicos, la otra gran noticia de las últimas horas es que el juez Peinado, el que instruye el caso de Begoña Gómez, ha contestado a la petición de Pedro Sánchez de declarar por escrito y no hacerlo de manera presencial en Moncloa. Te recuerdo que la mujer del presidente del gobierno está siendo investigada por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pues bien, Peinado rechaza que Pedro Sánchez declare por escrito en la investigación y de esta manera el juez se va a desplazar previsiblemente el próximo martes hasta Moncloa para tomarle declaración al considerar que su comparecencia no se enmarca en hechos que haya podido conocer por su cargo. Es la respuesta a la carta de Sánchez de hace unos días. Contra esta resolución, eso sí, se puede presentar un recurso en un plazo de 3 días. Pedro Sánchez argumentaba en su declaración que tenía que ser por escrito al ser el presidente del gobierno y ante esto, en concreto, el juez Carlos del Valle, en sustitución del juez Juan Carlos Peinado, dice lo siguiente. Si el testigo cree que puede colaborar eficazmente con la Administración de la Justicia tal y como manifiesta en su escrito, participando al instructor hechos relevantes de los que ha tenido conocimiento por razón de su cargo, lo ponga de relieve en dicha declaración a fin de que se realice una nueva concerniente a estos hechos y esta vez por escrito. Ahí queda eso. Son algunos de los asuntos que marcan este sábado en el que hay más noticias que te cuento en titulares con David Casado.
Escuchas La Mañana.
Deportados.
El gobierno de Venezuela ha expulsado a una delegación del PP que había llegado como observadores para las elecciones de mañana. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha explicado que el país no había autorizado la visita y, tras ser retenidos en el aeropuerto de Caracas, a esta hora regresan a España.
Primera reunión.
Tras el encuentro con el presidente en funciones, Pere Aragonés, Pedro Sánchez se ha reunido con el lendakari Imanol Pradales. Aunque no han trascendido detalles de este encuentro ni tampoco de posibles acuerdos, ambos dirigentes han señalado la clara voluntad de colaborar juntos.
Sentencia.
11 años después de aquel fatídico accidente del tren Alvia en la curva de Angrois, en Galicia, los tribunales han condenado a 2 años y medio de cárcel al maquinista y al exdirector de seguridad de Adif. Además, tendrán que indemnizar con 25 millones de euros a las víctimas. Ambos ya han anunciado que van a recurrir la sentencia.
Kamala Harris.
La candidata del Partido Demócrata ha cerrado una semana para el recuerdo. Ha conseguido el apoyo de los principales líderes demócratas del Congreso y ahora también de figuras como Barack y Michelle Obama. El próximo 19 de agosto se va a oficializar su nominación en el Congreso Demócrata.
Y líder.
Mustafa Mohamed Abu Ara era uno de los máximos dirigentes de Hamas en Cisjordania. Este viernes ha muerto en una cárcel israelí por complicaciones de salud. El grupo terrorista ya ha anunciado que van a vengar su muerte precisamente cuando se cumplen casi 10 meses del estallido de la guerra.
6 y 11 minutos, escuchas la mañana del fin de semana de COPE. Los equipos negociadores del Partido Socialista de Cataluña, del PSC y de Esquerra Republicana continúan en contacto permanente para tratar de acelerar un acuerdo que permita la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Se habla de que podría fraguarse en las primeras semanas de agosto, en una semana en la que el presidente del gobierno Pedro Sánchez y también el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se han reunido este miércoles en Barcelona en la recta final para lograr un acuerdo de investidura, porque tan solo quedaría un mes, menos de un mes ya, para que venza el plazo, para que el nuevo presidente catalán sea investido. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Las negociaciones han entrado en la recta final. Falta el remate. Los contactos se han intensificado para convertir a Salvador Illa en presidente de la Generalitat durante las primeras semanas de agosto. Ya se especula con una sesión de investidura antes del día 15. La misma Esquerra evidencia prisas por llegar a su estación término, ratificar un acuerdo con el PSC y someterlo a una consulta telemática de sus bases, porque la militancia va a tener la última palabra y está por ver el control de la dirección separatista sobre los suyos. Enfrente emerge el escollo de la financiación llamada singular, cuya letra pequeña tiene pendiente al resto de las comunidades autónomas del final de las conversaciones contra la concesión de privilegios. El plan de la Moncloa pasa por resolver Cataluña para Illa, es la prioridad, con o sin malestar de los territorios. La siguiente tarea, además, gestionar la reacción de Carles Puigdemont, tratando de anticiparse a su hostilidad e ir reconstruyendo día a día las relaciones con Junts en Madrid.
Tras más de 11 años después de lo ocurrido, de una tragedia que sin duda marca la historia de nuestro país, el juzgado de lo penal número 2 de Santiago de Compostela ha condenado a Francisco Garzón, maquinista del tren Alvia que descarriló en la curva de Angrois, y a Andrés Corta Vitarte, el entonces director de seguridad de la circulación de Adif, a 2 años y 6 meses de cárcel por 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones por imprudencia grave. Paula Pájaro.
Sí, la magistrada señala en la sentencia que el ex jefe de seguridad de Adif certificó que la línea reunía las condiciones de seguridad, aun cuando había un informe preliminar de riesgos que identificó el riesgo de descarrilamiento. Entiende que el conductor desatendió las señales y no cumplió con la velocidad. Las víctimas están satisfechas porque han logrado sus objetivos, que ambos, maquinista y ex alto cargo de seguridad de Adif, fuesen condenados. Manuel Alonso es abogado de la plataforma de víctimas.
Hombre, para nosotros sí, era lo que solicitábamos. Estamos muy, muy satisfechos porque por fin hemos conseguido, después de 10 años, nuestros objetivos, que era que entendíamos la responsabilidad tanto de maquinista como del director de seguridad de Adif. han condenado a ambos, a sus empresas y a sus compañeros de seguros.
La sentencia no es firme, eso sí, y ya se anuncia el recurso del abogado del maquinista.
Nos fijamos ahora en los últimos datos que nos deja la encuesta de población activa. El número total de ocupados supera los 21.600.000 personas. Sin embargo, y pese al tirón habitual del turismo por estas fechas, el empleo sigue ralentizándose. Con respecto al año pasado, hay un 30% menos de ocupación. Se han creado casi 200.000 empleos menos que en el año 2023. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. La encuesta de población activa del segundo trimestre deja buenos datos, pero no tanto como los de hace un año, a pesar del verano récord en turismo que estamos viviendo. La ocupación está en cifras récord, rozando los 21,7 millones de afiliados, pero de abril a junio se crearon 434.000 empleos. Es un 30% menos que el mismo periodo del año anterior. El paro, a pesar de estar en mínimos del 2008, también tuvo un peor comportamiento que el pasado año, porque bajó en 222.000 personas frente al recorte en más de 378.000 de hace un año. Además, el paro juvenil aumentó en más de 5.000 personas y con una tasa del 26,6% está duplicando la media nacional, que a su vez duplica la europea. Y otro pero, en el último año España ha perdido casi 73.000 autónomos empleadores. Lorenzo Amor, al frente de la patronal de autónomos ATA.
Más trabas, más costes, más carga, más cotizaciones, y esto hace muy difícil no solamente crear, sino mantener el empleo.
La temporalidad en el sector público sigue rozando el 30%, muy lejos del 8% comprometido con Bruselas para final de año.
Además de los efectos evidentes y de los riesgos que también conlleva, el calor afecta a en torno 7.500 medicamentos, porque puede llegar a cambiar sus propiedades y si no los protegemos adecuadamente podemos notar sus efectos. También es posible que dejen de ser efectivos e incluso agravar la situación del propio calor que sentimos en nuestro cuerpo. Esto afecta a pomadas, a diuréticos y antidepresivos, son algunos de los que más pueden causarnos un daño si no tomamos algunas precauciones. Sefi García.
Las cremas, geles y pomadas son los medicamentos con los que más precauciones debemos tomar. El calor puede separar sus componentes y con ello perder eficacia. Pablo Caballero es farmacéutico.
Si detectamos alguna alteración en la textura o en el color de una crema, bueno, pues tenemos que tener la precaución de consultar con el farmacéutico y probablemente pues no consumirla sin consultar previamente.
Cuidado pues con esa pomada para las picaduras que tienes en el botiquín o la de las quemaduras, por ejemplo. Y también con los supositorios. Hay otros medicamentos que pueden provocarnos deshidratación, como los diuréticos. Si los tomamos, debemos consumir más líquidos. El cuidado ahí debe ser personal, como en el caso de algunos tratamientos para la depresión.
Algunos antipsicóticos o algunos medicamentos usados como tratamiento de la depresión pueden aumentar de manera directa la temperatura corporal, de modo que en una situación de temperaturas elevadas se recomienda evitar ponerse a temperaturas elevadas, intentar mantenerse todo en casa, en un lugar fresco.
También algunos antihistamínicos, sobre todo los de primera generación, reducen la sudoración y provocan más sensación de calor. Fíjate en el prospecto, en los efectos secundarios y en la temperatura a la que debes guardarlos, sobre todo aquellos que no pueden estar por encima de los 30 grados.
Un aumento temporal o muy puntual de esa temperatura durante uno o dos días no va a suponer que un medicamento, por ejemplo, un comprimido, se degrade y nos vaya a provocar un problema de salud. Pero si esa exposición es muy continuada a una temperatura más elevada de lo normal, lo más probable es que se haya podido acelerar ese proceso de degradación del principio activo y que, por tanto, no sea suficientemente eficaz.
Si no tienen indicación de temperatura de conservación, no se degradan aunque estén sometidos a 40 grados durante 6 meses.
Las altas temperaturas, este calor, inevitablemente nos recuerda a uno de los temas estrella del verano. Una de las discusiones más recurrentes en casa, también en la oficina, como es el aire acondicionado. Si eres caluroso, algún friolero te habrá pedido que apagues el aire en algún momento y no te habrá hecho ninguna gracia. Y si eres de los que enseguida pasa frío, el chorro de aire en la oficina o también en el transporte público, seguro que es uno de tus peores enemigos en estas fechas. La verdad es que es difícil acertar con la temperatura ideal para contentar a todos. Uno lo apaga, otro lo enciende, el otro baja la temperatura, el de más allá la vuelve a subir, ¿no? Fíjate que 6 de cada 10 españoles asegura que ha discutido alguna vez en el trabajo por el aire acondicionado.
Todos los días y a todas horas, porque unos se hielan y otros están chicharrados.
Buscando ahí el equilibrio entre uno lo sube, otro lo baja.
Pues yo estoy mejor en el trabajo que en casa.
El aire acondicionado que, bueno, causa una profunda división, especialmente, como te digo, en el trabajo. Y esto se debe a que cada uno tenemos nuestras preferencias y también nuestros condicionantes biológicos. El doctor Rafael Timmermans es médico del trabajo.
Las mujeres trabajan peor con el frío y, en cambio, los hombres trabajan peor con el calor. Pero lo mismo podemos decir de personas que tienen sobrepeso o que son extremadamente delgados. También tienen distinta sensibilidad al frío o al calor.
La ley, por cierto, prevé unas temperaturas límite para el entorno laboral. Mira, en invierno la temperatura mínima en un trabajo estático es de 17 grados, mientras que en un trabajo dinámico es de 14. Y en verano la temperatura límite son 27 en un trabajo estático y 25 en uno dinámico. Todo esto en cuanto a trabajos en entornos cerrados, pero con los trabajos al aire libre es distinto. En estos casos hay que establecer descansos frecuentes y turnos para evitar exposiciones prolongadas a temperaturas extremas, te lo recuerdo. No hay que olvidar que, a pesar de los cambios en la ley, los accidentes por golpes de calor se dispararon casi un 30% en el año 2023. Así que especial cuidado para todos estos trabajadores al aire libre. Agricultores, jardineros, albañiles, es que los pobres lo pasan especialmente mal por estas fechas. Porque lo ideal, como te digo, es que el espacio de trabajo esté entre los 23 y los 26 grados, pero claro, cada persona es un mundo y lo que resulta caluroso para unos es frío para otros, generando un conflicto muy repetido. Lo mejor en esos entornos cerrados es tratar de entenderse con el compañero, ¿no? Y si es necesario, establecer turnos y, por supuesto, también ceñirse siempre a la normativa legal. En Estados Unidos, tras una semana después de que Biden anunciara su retirada de la carrera presidencial, todas las miradas están puestas en Kamala Harris, en la actual vicepresidenta. Parece que puede ser la elegida por el Partido Demócrata para reemplazar al actual presidente del gobierno, a Joe Biden, y disputarle en noviembre la presidencia de los Estados Unidos a Donald Trump. Ya ha recibido el apoyo del propio Biden, también de los Clinton, y los últimos en salir en su defensa han sido los Obama, Manuel Ángel Gómez.
Barack Obama y su esposa Michelle han comunicado su apoyo a Kamala Harris como candidata a la presidencia en una conversación telefónica aparentemente informal, pero muy preparada. En un vídeo difundido en redes sociales, Harris recibe una llamada en su teléfono móvil, una llamada de Barack y Michelle Obama.
We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election.
El expresidente le dice a Kamala que no pueden estar más orgullosos de ella, que la apoyan y que harán todo lo que esté en su mano para ayudarla a llegar a la Casa Blanca.
This is going to be historic.
Michelle afirma que va a ser histórico.
Most of all, I just want to tell you the words you have spoken and the friendship that you have.
Y la vicepresidenta de Estados Unidos responde dándoles las gracias y termina comentando.
And we're going to have some fun with this.
Que además seguro que se lo pasarán bien durante la campaña.
Mientras, por cierto, la campaña del candidato republicano Donald Trump descarta celebrar por ahora un debate electoral con Kamala Harris. Su portavoz de campaña dice que se discutirán los detalles en un cara a cara, pero cuando Harris sea elegida formalmente como candidata demócrata. Es, como te digo, la respuesta del equipo de Donald Trump a la vicepresidenta estadounidense que hace unas horas ha pedido un debate de cara al próximo mes de septiembre. Y de Estados Unidos nos vamos ya hasta París porque este viernes, como te estamos contando, se han inaugurado oficialmente los Juegos Olímpicos. Un desfile de barcos que han navegado por el río Sena, en el centro de París, en el que cerca de 200 embarcaciones han transportado a unos 8.000 deportistas, así como los de seguridad y también apoyo. Eso sí, el ataque masivo que ha sufrido la red ferroviaria francesa, el cual se continúa investigando, ha sido el protagonista del inicio de estos Juegos Olímpicos, junto, por supuesto, también a la ceremonia inaugural. Hasta 800.000 pasajeros han sido afectados por los retrasos y las distintas cancelaciones. Ha sido el sonido más repetido en las estaciones de tren en gran parte del país. Los incendios y los cortes intencionados han sido realizados durante la noche y aunque la cosa parece que ha vuelto ya a la normalidad, las consecuencias se van a seguir alargando durante los próximos días, previsiblemente durante todo el fin de semana. Nos vamos hasta allí para conocer la última hora. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Ayer no debía hablarse de otra cosa que de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, pero alguien tenía interés en que no fuera así y unas horas antes se produjeron 4 sabotajes contra otros tantos puntos neurálgicos de las vías de trenes de alta velocidad. Desde el primer momento, el ministro de Transportes en funciones, Patrice Vergriete, apuntó el origen criminal de estos actos. La investigación está en marcha. Todo indica que son incendios de origen criminal, en particular la dimensión de la concomitancia en el tiempo, que es más que sospechosa. Finalmente, no lograron su objetivo en el trayecto que va de París a Marsella. La compañía de ferrocarriles, la SNCF, transmitió enseguida las imágenes de sus equipos trabajando. Tenían que sustituir y probar uno a uno los cables de cada armario eléctrico. 250.000 viajeros se vieron ayer afectados y en total serán unos 800.000 a lo largo del fin de semana, aunque esperan que la circulación vaya mejorando. La línea del este circulará hoy con normalidad. En el eje norte circularán el 80% de trenes y en la dirección de Bretaña y el suroeste circularán 2 de cada 3. En cuanto a la investigación, sigue su curso, está en manos de la Fiscalía de París y está colaborando con ella los servicios secretos.
Superior a mí es la fuerza que me lleva, en el pulso que mantengo, con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros, y que me cuenta del tiempo que pasa en tu pestañeo, y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada.
Seguro que la conoces, ¿verdad? Al ritmo del famoso tema Como Camarón se despedían este viernes los Estopa del Cap Roig en Calella de Palafrugell, después de visitar grandes capitales en escenarios de enormes dimensiones y del llenazo histórico en el Estadio Olímpico Lluís Companys 2 semanas atrás, donde también agotaron entradas en este Festival de la Costa Brava. Un festival, eso sí, que ha recibido a los hermanos Muñoz en un concierto algo más íntimo y cercano que se enmarca dentro de su gira de 25 años.
Mira, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo, y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente. Loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Y tan deprisa, tan normal y tan extraño, yo me parto la camisa. Como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaño el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Te pueden contar los Juegos Olímpicos de muchas formas.
Rafa Nadal, Ángel García, ¿ha empezado ya el balear su entrenamiento en París?
Pues mira, justo delante le tengo a 5 metros bebiendo agua y a punto de empezar.
Pero solo en COPE te van a contar tantos detalles.
Está Charly Moya con él, que me hace un gesto diciendo, ¿qué pasa? ¿Yo no entreno o qué? Sí, Charly.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE.
Esto es el directo, señores. Aquí estamos de charleta con Rafa Nadal y con Carlos Moya. A punto de...
¡Primera! Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE en un sábado en el que parece que durante este fin de semana los termómetros van a descender, al menos durante el día de hoy, aunque se espera que mañana vuelvan a subir y de cara a la semana que viene las altas temperaturas volverán a hacer acto de presencia. De hecho, vamos a dar la bienvenida a la tercera ola de calor de este verano. Es por ello por lo que, además de ser más importante que nunca el mantenerse hidratado para prevenir posibles golpes de calor, lo es también el prestar atención a nuestros medicamentos, a los que conservamos en casa. Porque lo mismo ocurre, por ejemplo, también con las cremas. ¿Pero por qué? Pues parece que el calor extremo no solo nos afecta a nosotros, a las personas, sino también a ellos. Es verdad que en el prospecto están todos los pasos y todos los detalles que debemos de seguir para consumirlos y para conservarlos adecuadamente, pero también solemos tener una tendencia a no leerlo y a tirarlo directamente a la basura. Por lo tanto, para poder saber en qué lugar y a qué temperatura debemos tener nuestros medicamentos en casa, hemos hablado aquí en COPE, le hemos preguntado a Álvaro Peláez, que es vocal de servicios profesionales de MICOF, para que nos cuente qué es lo mejor, cómo tenemos que hacer.
Podríamos diferenciar dos grandes grupos. Unos que tienen que estar refrigerados y que la temperatura de conservación tiene que estar comprendida entre los 2 y los 8 grados, obviamente en un frigorífico. Y el otro gran grupo, ¿vale?, que sería el más habitual, que esta temperatura debería ser o debería estar comprendida entre los 25 y los 30 grados, ¿vale? Más o menos eso sería lo razonable.
Aunque también existen ciertos medicamentos con los que hay que tomar otra serie de medidas para poderlos mantener en buen estado.
Hombre, podríamos dictaminar que existen excepciones, por ejemplo, en la medicación que se encuentra en los vehículos sanitarios, ¿no? Entonces, dado que en estos vehículos la temperatura suele ser más elevada, se entiende que, o sería comprensible, toda temperatura inferior a 40 grados, ¿vale?, para la medicación que no es necesario que esté refrigerada. Si se sobrepasara los 40 grados, esta medicación no sería válida.
Si vemos, por ejemplo, que una crema ha estado expuesta a una temperatura muy elevada, no nos tenemos que guiar porque el envase, por ejemplo, esté en perfecto estado, sino por el propio estado en el que se encuentra la crema que está dentro. Si el aspecto del producto ha variado, nunca se debe utilizar, ya que esto podría indicar una considerable alteración de sus propiedades. ¿Y qué efectos pueden provocarnos si los llegamos a consumir? Pues los diuréticos, por ejemplo, pueden llevarnos a una completa deshidratación, mientras que los antiinflamatorios y antidepresivos se relacionan con la disfuncionalidad de los riñones. Otros, como los fármacos para las migrañas, pueden disminuir la dilatación de los vasos sanguíneos. Y si nos los hemos tomado, ¿cómo tenemos que actuar? Bueno, pues este doctor nos ha dado las claves, nos ha contado qué tenemos que hacer en caso de haber ingerido o utilizado alguno de estos medicamentos o productos en mal estado.
Pues a ver, en el caso de que por un descuido nos tomemos medicación que no la hayamos conservado en condiciones óptimas de temperatura, ¿vale?, y notemos alguna reacción adversa o alguna sintomatología, dependiendo de la gravedad de esta, deberíamos acudir a un centro sanitario, a un hospital. O, siempre dependiendo de la gravedad, llamar al servicio de información toxicológica para que nos puedan ayudar.
En definitiva, la conservación de los medicamentos durante los meses más calurosos es esencial para garantizar su eficacia y, por supuesto, nuestra seguridad. Y para ello, te lo recuerdo, ayuda mucho leer siempre ese prospecto que muchas veces ignoramos. Están pasando más cosas en este sábado que te cuento ya con la ayuda de David Casado.
Escuchas La Mañana.
París ha inaugurado oficialmente sus Juegos Olímpicos.
Sobre un barco con ilusión y mucha alegría. Así han salido nuestros 383 deportistas que van a intentar conseguir para España una medalla. El reto está claro, superar los 22 metales de Barcelona 92. Una ceremonia que ha sido histórica, se ha celebrado por primera vez fuera del Estadio Olímpico, sobre el río Sena, y con una estrella inesperada. Rafa Nadal, la leyenda del tenis español, que apareció en el tramo final para llevar la antorcha olímpica. Pero no acabaron ahí las sorpresas, porque el broche de oro lo puso la cantante Celine Dion.
Venezuela expulsa a varios miembros a los miembros del Partido Popular a un día de las elecciones.
Miguel Tellado, Esteban González Pons o Cayetana Álvarez de Toledo son algunos de los nombres que formaban parte de esta delegación de parlamentarios populares. Habían acudido como observadores invitados por la oposición, pero al llegar al aeropuerto de Caracas han sido retenidos y ya se encuentran en otro avión de vuelta a España. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha señalado que el gobierno de Nicolás Maduro no les había concedido el permiso.
El juez Peinado rechaza que Pedro Sánchez declare por escrito en el caso de su mujer, en el caso Begoña Gómez.
El magistrado mantiene el encuentro presencial previsto para el próximo 30 de julio en la Moncloa. Peinado ha insistido en interrogar al presidente en calidad de testigo, ya que considera que debe tomarse en los mismos términos y condiciones. Ante esto, la Fiscalía ha exigido estar presente en este interrogatorio. Por su parte, Begoña Gómez ha presentado un recurso de súplica ante la audiencia provincial para que no dilate su petición de investigar al juez Peinado hasta septiembre.
Y esta madrugada ha aterrizado en las Malvinas el avión militar que va a repatriar a los españoles del pesquero Argos Georgia.
Está previsto que los tripulantes regresen a España este fin de semana, aunque todo va a depender de las condiciones climáticas y del avance de la investigación del naufragio. Los 6 españoles supervivientes de este desastre van a poder regresar a sus casas y volverán a ver a sus familias. También se van a repatriar los cuerpos de los 2 navegantes que murieron en la travesía. Respecto a los otros 2 españoles que siguen desaparecidos, su búsqueda va a continuar durante los próximos días.
Y oficialmente ya se han inaugurado los Juegos Olímpicos de París 2024. Fernando Martín.
Horas antes, Rafa Nadal ha sido uno de los grandes protagonistas en la ceremonia de apertura, llevando la antorcha que le ha dado Zinedine Zidane.
¡Ojo, que aparece Rafa Nadal! ¡Ojo, que aparece don Rafael Nadal Parera, que va a ser quien reciba el Fuego Olímpico, la antorcha sagrada de la mano de quien le entregó su primer Roland Garros, en una figura mágica! Ya lo dicen, el parisino más parisino de todos los deportistas internacionales. Roland Garros es su jardín. Allí ha ganado 14 Roland Garros y en esta, su ciudad, a la que deberían cambiar el nombre y empezar a llamarla Manacor, aparece don Rafael Nadal Parera.
Rafa, que mañana debutará en el dobles con Carlos Alcaraz no antes de las 7 de la tarde ante los argentinos Máximo González y Andrés Molteni. En individuales, Carlos Alcaraz también debuta mañana no antes de la 1 de la tarde ante Aviv. En equipos, debutamos a las 9 de la mañana con los hispanos de balonmano ante Eslovenia. Una hora más tarde, a las 10, debutan los chicos de hockey hierba frente a Gran Bretaña. Y ya a las 11, los chicos de Escariolo comienzan su andadura ante Australia.
A las 6:38 vamos a echar un primer vistazo a la prensa de este sábado. Fernando Díez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sandra.
Bueno, la última hora de Venezuela, que vive las horas previas a sus elecciones presidenciales y la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París vivida anoche, se disputan las portadas de este sábado.
Y en el caso de ABC, gana Venezuela. A lo largo de la noche hemos conocido que la delegación que el Partido Popular había dirigido a Caracas, invitada por la oposición, se ha visto retenida en el aeropuerto de la capital venezolana. Esa es la la imagen, de hecho, que lleva en portada el ABC, la de la comitiva popular esperando noticias en una sala del aeropuerto, y titula: Maduro expulsa a la delegación del PP invitada por la oposición y sí deja entrar a Zapatero. Añade además que los parlamentarios fueron interrogados por los servicios secretos y que el Ministerio de Exteriores español, por su parte, habría avisado al PP de que no iban a poder entrar. Y este es el único periódico que ha llevado esta imagen en portada. En el resto de casos, la actualidad venezolana ha pasado a segundo plano. Por ejemplo, el diario El Mundo, que ha tratado el tema en su sección internacional, ha relatado que los populares no fueron los únicos a los que se les prohibió la entrada a Venezuela, sino que a ellos se suma una lista de exmandatarios europeos y latinoamericanos que o bien fueron deportados o ni siquiera pudieron volar hasta Caracas. Y en El País, pues la verdad es que ni rastro de esta noticia. El periódico de Prisa sí que lleva en su cuarta página una entrevista al candidato de la oposición, Edmundo González, pero como te digo, no informa sobre lo acontecido con la delegación popular.
Contábamos también que la ceremonia inaugural de estos Juegos Olímpicos ha ocupado parte, una parte además muy importante, de las portadas del día de hoy, Fernando.
Es el caso del Mundo, que para abrir su edición de este sábado ha utilizado la imagen del momento exacto en que Zinedine Zidane entrega la llama olímpica a Rafa Nadal durante el acto de inauguración, y acompaña al titular: Los Juegos de París aman a Nadal. Y La Razón, por su parte, con una imagen a toda página de la Torre Eiffel, iluminada por completo durante el final de los actos inaugurales, lanza un mensaje optimista y escribe: París deslumbra con sus Juegos Olímpicos. De hecho, define la ceremonia inaugural como impactante y recuerda que cerca de 3.500 millones de personas la siguieron en directo desde todas partes del mundo. Y de nuevo, El País se sirve de una imagen de la Torre Eiffel para su portada, en la que se lee: Francia abre los juegos con brillo pese a un sabotaje masivo al tren. Prisa se ha hecho eco de los ataques vandálicos que ayer sacudieron al sistema de red ferroviaria francés, dejando a cerca de 800.000 pasajeros varados en los andenes.
Gracias, Fernando. Son las 6 y 40 minutos de la mañana. Como siempre, hasta ahora en la mañana del fin de semana de COPE, es momento de repasar la actualidad socio-religiosa de la semana. Vamos a empezar porque el pasado jueves fue festivo en 5 comunidades autónomas, en la fiesta de Santiago, patrón de Galicia y también de España. Faustino Catalina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Sandra.
Bueno, ¿qué mensajes dejó el arzobispo en la catedral compostelana?
Pues el arzobispo de Santiago, que es Francisco José Prieto, dijo, entre otras muchas cosas, que la paz no será posible cuando hay personas marginadas y forzadas a vivir en la miseria o cuando falta un salario digno. Lo dijo en la homilía de esa celebración, donde pidió también que en este tiempo de crisis sea un tiempo de desafíos y de oportunidades, también de procurar construir unidad de las diferencias y ante los extremismos. Le escuchamos.
Tenemos un patrimonio moral y espiritual que merece ser propuesto una vez más con pasión y renovada vitalidad, y que es el mejor antídoto contra la falta de valores de nuestro tiempo, terreno fértil para toda forma de extremismo. Encontraremos la esperanza cuando invirtamos en un desarrollo que abarque a todo el ser humano, la dignidad de su trabajo, condiciones de vida adecuadas, la posibilidad de acceder a la enseñanza y a los necesarios cuidados médicos.
Además, el arzobispo de Santiago añadió que no se puede ser cristiano sin aceptar la justicia social, porque esa justicia social es un imperativo universal que está en el ADN del cristianismo.
Además, la Compañía de Jesús ha presentado en Barcelona un estudio sobre los casos de abusos cometidos en distintas instituciones vinculadas a los jesuitas en Cataluña.
Así es un trabajo que ha realizado durante este último año en colaboración con el bufete Roca Junyent, también con la colaboración de otras entidades y otras personas. Según los datos que se han presentado, hay 145 denuncias por abusos sexuales a menores desde el año 1948, pero la mayoría de ellos no tienen un recorrido penal porque ha prescrito el delito. En 91 de esos casos, los jesuitas cuentan con algún dato sobre los agredidos, pero el resto se trata de denuncias que son anónimas. De todas formas, 6 de los casos se llevarán ante la Fiscalía, ya que aún no han prescrito. Además, en esa presentación de datos se ha dado a conocer el nombre completo de 14 jesuitas condenados o con indicios claros de agresión sexual a menores. Vamos a escuchar a Pau Vidal, que es el delegado y portavoz de la Compañía de Jesús en Cataluña.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para reconocer el mal causado, ofrecernos a todas las víctimas para hacer procesos de reparación a todas aquellas que lo deseen. Hubo una cadena de silencios, de que el prestigio, la autoridad, incluso el poder, formaron una barrera que impidió que las víctimas pudieran denunciar y en algunos casos que los abusos se perpetuaran en el tiempo. Hay una parte de la cultura organizacional que hoy miramos hacia atrás y reconocemos que fue profundamente equivocada.
Bien, y después de esta noticia te cuento también, Sandra, que hasta mañana se celebra en el Monasterio de la Santa Espina de Valladolid la cuarta edición del llamado Observatorio de lo Invisible. Es esta una escuela de verano de arte y de espiritualidad que reúne más de 150 personas, alumnos, profesores, en distintos talleres para la promoción del arte contemporáneo en diálogo con todo lo sagrado. Está organizado por la Fundación Vía del Arte, es un grupo de artistas de distintas disciplinas, entre los que están el compositor Ignacio Yepes, por ejemplo, o también el escultor Javier Viver.
Todo esto tiene como intención suscitar una llamada a que los artistas contemporáneos piensen y dediquen atención sobre el arte, y especialmente sobre el arte que tiene que ver con lo sagrado, con lo espiritual. El arte, sobre todo, tiene como función descubrir, hablar de las cosas invisibles, del misterio, y lo mismo le pasa a la espiritualidad.
También nos fijamos en los Juegos Olímpicos de París para la religión y para el espíritu, Faustino.
Así es, la Villa Olímpica cuenta, sabemos, con un centro interreligioso en el que colaboran 120 capellanes de cinco confesiones, cristianos, musulmanes, judíos, hindúes y budistas, que acompañan espiritualmente estos días a los deportistas con distintas actividades y distintas celebraciones litúrgicas. Podemos recordar que el Papa expresaba su deseo de que estas Olimpiadas, que se celebran en París, sean una oportunidad para establecer una tregua en las guerras, también demostrar un sincero deseo de paz, en que sean, ha dicho el Papa en una carta a los participantes, unas Olimpiadas de un signo del mundo inclusivo que queremos construir y que los atletas con su testimonio deportivo se conviertan en mensajeros de paz.
¿Y qué podemos destacar en la actualidad de estos días en el Vaticano, Faustino?
Pues mira, el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha visitado unos días Ucrania como enviado especial del Papa a una peregrinación nacional de los católicos ucranianos de rito latino a un santuario mariano que está en Berdichín. Es un viaje en el que también se ha entrevistado con autoridades religiosas y civiles del país, con entre ellas el presidente Zelensky, pues como telón de fondo siempre las negociaciones y las propuestas para ver si se puede llegar por fin a la paz. Y también una noticia curiosa que hemos contado aquí en COPE: el organista principal de la Basílica de San Pedro del Vaticano desde 2018 es un catalán. Tiene 49 años, se llama Josep Solé Coll y es el encargado de poner música a las celebraciones litúrgicas que preside el Papa. Fue de hecho el encargado de tocar en el funeral de Benedicto XVI y esta semana ha estado por Asturias participando en el tercer curso de verano de Soto del Barco. Así nos ha contado lo que significa trabajar allí en el Vaticano en los micrófonos de COPE.
Yo soy totalmente libre para elegir las piezas que toco yo solo. El repertorio que canta el coro se tiene que discutir con el ceremoniero del Papa. Y Papa Francisco, precisamente, pues yo siempre digo que no pide, pero tampoco impide. Diferentemente de Papa Benedicto, que él sí pedía piezas. Y Papa Francisco es melómano, pero con la música litúrgica no entra en esos argumentos.
Y también desde el Vaticano, Sandra, podemos contar que en un artículo publicado en el Osservatore Romano, el vicedirector de los medios de comunicación vaticanos, Alessandro Gisotti, calificaba de elección noble la decisión, la renuncia de Joe Biden a aspirar a la reelección como presidente de los Estados Unidos. Una decisión, comentaba, que considera sitúa en el bien del país por encima de sus intereses personales y con la que se ha ganado la simpatía y la estima del público, y que compara de alguna manera con la de Nelson Mandela en 1999 o la decisión de renunciar de Benedicto XVI en el año 2013.
Y en el capítulo de previsiones, si miramos ya mañana domingo, tenemos entre otras cuestiones la cuarta jornada mundial de los abuelos y de los ancianos, Faustino.
Efectivamente, fue creada por el Papa, que en un mensaje dirigido a todo el mundo critica en su mensaje la soledad y el descarte que sufren muchos mayores, destaca también su papel insustituible en la familia, en la sociedad o en la iglesia, y pide ternura, un corazón abierto y un rostro alegre en la visita que hagamos a nuestros abuelos. Además, recordar que mañana, el lunes concretamente, no mañana sino el lunes, comienza la peregrinación internacional de monaguillos. Se espera unos 50.000 monaguillos de 15 países europeos que el martes van a ser recibidos por el Papa.
Es la actualidad socio-religiosa que, como siempre, nos acerca Faustino Catalina. Muchas gracias, Faustino.
Gracias, Sandra, a ti.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más, pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Arnold Schwarzenegger vuelve a ser
Conan.
Y como siempre, puede con todo. Conan el Destructor y Eraser.
¿Quién eres? No hables.
Dos de Schwarzenegger. El sábado a las 9:45 de la noche en 13.
Estamos saliendo de la segunda ola de calor del verano, pero ya tenemos la tercera ola asomando la patita y la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ya está preparada, por lo tanto, para activar las alertas correspondientes. El calor sofocante de estos últimos días, con temperaturas por encima de los 40 grados en muchos puntos del país, nos ha dificultado mucho la rutina, también el descanso, pero ha sido especialmente duro para aquellos trabajadores que realizan su labor a la intemperie. Son muchos los ejemplos que nos deja el campo, la construcción, la hostelería, la jardinería. Mira, Andrés es agricultor en Almería.
Hay que empezar muy temprano, se está empezando antes de salir el sol, en torno a las 6 de la mañana, 6:30 en algunos casos, puesto que en algunos invernaderos se cuenta con luz artificial y se deja de trabajar en torno a las 11:30 de la mañana. No se completa la jornada casi ningún día.
Son muchos los ejemplos, muchos los sectores. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sandra.
Y no hay más remedio que cambiar la rutina para adaptarla al calor y garantizar, por supuesto, esa seguridad de los trabajadores al aire libre.
Sí, o en espacios con altas temperaturas, como puede ser el caso de algunas industrias. Las empresas, Sandra, están obligadas a garantizar el bienestar de sus trabajadores durante estas olas de calor, desde el momento en el que la EMET activa esas alertas roja y naranja, y a mejorar también el entorno de trabajo en la medida de lo posible, pues para poder paliar el impacto de la subida de los termómetros. Esto hacen los agricultores en Almería.
En el caso del invernadero, concretamente, lo que se hace es sombrear, blanquear los invernaderos utilizando una cal que se echa encima del plástico precisamente para dar sombra, no solamente ya por el trabajo en sí, sino también para que los cultivos puedan sobrevivir.
Es algo bastante sencillo y funciona, ¿no? La verdad es que el año pasado el gobierno reforzó la ley en materia de protección de los trabajadores en episodios de altas temperaturas, prohibiendo el trabajo al aire libre si no se puede garantizar esa seguridad del empleado, pero solo en 2023 los accidentes laborales por golpe de calor repuntaron en casi un 30%, cuatro de ellos mortales, aunque esa cifra, nos dicen los expertos, es poco ilustrativa. Lo dicen también los sindicatos, y es que si se tiene en cuenta que los datos del sistema de monitorización de la mortalidad diaria, el MOMO, recogió más de 3.000 muertos durante los meses cálidos del pasado año, pues hombre, no todas estas muertes son atribuibles a esos escenarios, ¿no?, de trabajo, a que sean atribuibles al resultado, ¿no?, de un accidente laboral, pero lógicamente esos cuatro muertos solamente en accidentes laborales por golpes de calor en 2023, pues no cuadrarían mucho las cifras.
A esta hora en la mañana del fin de semana de COPE vamos a saludar a Rubén Rodríguez, que es experto en riesgos laborales de la Universidad Europea. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Muy buenos días. Saludos a todos los oyentes.
Gracias por atendernos, Rubén. Lo primero, ¿qué falla en la ley y por qué siguen creciendo los accidentes por calor a pesar del refuerzo de la normativa?
A ver, es cierto que el Real Decreto Ley que establecía las medidas urgentes, lo que se refería a las condiciones climatológicas, estableciendo medidas de prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas, pues como ocurre con muchos documentos legislativos en este país, establece una serie de medidas, pero estas son poco concretas, en tanto que, en primera instancia, deja la puerta abierta a que sean las empresas las que, de acuerdo con esas alertas de forma armonizada que va estableciendo o va fijando la Agencia Estatal de Meteorología, son la primera referencia. Pero claro, el propio Real Decreto Ley establece ya que en primera instancia lo que se tiene que hacer es realizar dentro, en el seno de la empresa, una evaluación de riesgos laborales que considere, además de la temperatura, las características de la tarea, que son propias de la empresa y del trabajo, y las características personales de los trabajadores que vayan a desempeñar ese trabajo. Una vez haya realizado esta evaluación de riesgos, que es una tarea propia de la empresa, luego se establecen las medidas de protección y de prevención de acuerdo con el diagnóstico que arroja esa evaluación de riesgos. Es decir, hablamos de las medidas preventivas que se derivan de esa evaluación, que obviamente pueden llegar a incluir la prohibición de realizar algunas tareas en las horas de calor.
Uh-huh. Digamos,
en cualquiera de los casos... Sí, perdona.
Sí, sí, no, Rubén.
Dime.
Digamos que está todo muy abierto, ¿no? Al final la casuística,
claro,
es muy amplia.
Claro, ese es el problema. Al final, todo lo que yo estoy a lo que yo estoy aludiendo ahora mismo está recogido en una disposición adicional complementaria que además, para que os hagáis la idea, al hilo de lo que estabais comentando en la introducción, esa disposición adicional amplía su aplicación a todos los lugares de trabajo con referencia expresa a construcción, transporte y agricultura. Que si os hacéis a la idea, pues son quizás los tres sectores en los que el calor es más incisivo o puede ser más acusado en aras de las cifras de siniestralidad a las que estabais aludiendo.
Y luego está la inspección, ¿no? Rubén, entiendo que claro. No es suficiente.
Hombre, la inspección está para el ejercicio por parte de la Administración Pública del deber de control y vigilancia de cara a garantizar el cumplimiento de la normativa, entre la cual obviamente está este Real Decreto Ley de Condiciones Climatológicas sobre protección, prevención de riesgos laborales en episodios de temperaturas elevadas.
Está esa inspección de riesgos laborales, pero ¿qué es lo que tiene que valorar una empresa durante las olas de calor? ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas, en primer lugar?
Bueno, lo primero que tiene que hacer la empresa es estar permanentemente pendiente de qué nos va diciendo la Agencia Estatal de Meteorología o los organismos equivalentes autonómicos, porque al final son los que van a emitir avisos de nivel naranja o de nivel rojo. Y ellos sí que es verdad que establecen las autoridades estatales o autonómicas, son las que pueden dar una primera orientación sobre las medidas preventivas, pero claro, estas medidas preventivas son genéricas y al mismo tiempo claramente claramente insuficientes en la mayor parte de los casos.
¿Y qué se puede hacer en concreto? ¿Qué se puede hacer en concreto, Rubén?
En concreto lo que hay que hacer es hacer que cada una de las empresas tiene que cumplir con su parte del trabajo, que es la de realizar una evaluación de riesgos laborales que considere la temperatura, las características de la tarea y las características personales de los individuos que la desempeñan. Porque como muy bien habéis dicho al principio, aquí no es lo mismo que yo haga un trabajo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, trabajadores que están trabajando en el faldón de una cubierta. La simple diferencia de que la cubierta esté orientada al norte o al sur ya marca una diferencia térmica importante. Eso la empresa es quien lo tiene que valorar porque uh-huh. Es quien conoce dónde y cómo van a trabajar los trabajadores y como ha dicho nuestro compañero agricultor que habló antes de que yo entrara, ellos son también los primeros que conocen, los que más conocen cuáles son las condiciones en las cuales desempeñan el trabajo. Entonces, ellos son los que al mismo tiempo decidirán si este trabajo se debe de empezar a realizar de acuerdo con la previsión meteorológica que arroja la EMET, si se debe empezar a realizar a las 8 de la mañana o se puede empezar a realizar a las 8 de la mañana o igual, pues yo el otro día, por ejemplo, estuve visitando una cubierta en la que se estaban instalando unos paneles solares y los trabajadores empezaron a trabajar a las 4 de la mañana. ¿Por uh-huh. qué? Porque a las 11 de la mañana ya no había quien parara.
Era inviable. ¿Y qué pasa si mi empresa no me garantiza esa seguridad, Rubén?
Pues que se está incumpliendo el artículo 14 de la Ley de Prevención, que dice claramente que la empresa es garante, está obligada a garantizar la protección eficaz de la seguridad y salud de los trabajadores.
¿Y me puedo quedar en casa?
Sí, porque tú como trabajadora tienes a tu disposición un derecho que establece el artículo 21 de la Ley de Prevención, que es el de la interrupción de la actividad e incluso el abandono del puesto de trabajo en caso de que se den unas circunstancias de lo que se conoce como un riesgo laboral grave inminente. Uh-huh. Obviamente la exposición objetiva a un golpe de calor, máxime cuando además la Agencia Estatal de Meteorología está lanzando una alerta, es claramente un riesgo laboral grave inminente.
Y para ello es fundamental que los trabajadores, en primer lugar, seamos conscientes, ¿no?, del riesgo que suponen estas altas temperaturas para nosotros.
Es, es fundamental que todos seamos conscientes de a qué nos exponemos y a qué nos enfrentamos. Y empezando por los propios trabajadores, que por desgracia a mí la experiencia me dice que son somos, pues yo también soy trabajador, somos muchas veces los primeros, si se me permite la expresión, los primeros irresponsables, que o no somos conscientes de cuál es la realidad a la que nos exponemos o cuáles son las consecuencias que esto puede tener, porque hablabais antes de fallecidos, pero es que un golpe de calor puede ser causa de fallecimiento y además va a estar prácticamente instantánea. Y detrás de ellos obviamente están las empresas y están también los representantes de los trabajadores. Es decir, aquí se trata, es una responsabilidad colectiva ante la cual pues puede que las medidas de información y de sensibilización que se han adoptado hasta el momento no hayan sido suficientes.
Pues fundamental esa responsabilidad colectiva, porque ahí está el dato. Solo en 2023 los accidentes laborales por golpe de calor repuntaron en casi un 30%. Lo hemos analizado con Rubén Rodríguez, que es experto en riesgos laborales de la Universidad Europea. Muchas gracias, Rubén.
A vosotras, un saludo muy cordial.
Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, gracias también.
A ti, Sandra.
Son las 7, las 6 en Canarias.